través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Lauton Libre, un espacio para promover las libertades básicas y los derechos de los seres humanos. Lauton Libre, conducido desde Cuba por el doctor Oscar Elías Vicente.
Buenas, les habla el doctor Oscar Elías Vicente desde Cuba, en el programa Lauton Libre a través de las ondas de libertad de la emisora Radio Martí. Nuestros objetivos son llevar un mensaje de amor, paz y unificación de las personas con medio del conocimiento de los derechos humanos y las libertades básicas, para convertirnos en verdaderos ciudadanos y transformar a nuestro país en una democracia en Estado de Derecho y libertad. Sección de conversatorio. Hoy le traigo uno titulado La plaga de Wuhan golpeó mortalmente a la dictadura castrista. La neumonía de Wuhan, o virus del PCC, golpeó fuertemente la cúpula del régimen castrocomunista de ser una potencia médica. En la isla, las colas no solo son para adquirir los alimentos existentes en el deprimido mercado alimentario socialista, sino que hasta los ancianos se ven involucrados en esas largas colas de compra de alimentos, que también tienen que hacerlas para adquirir sus medicamentos de control de sus enfermedades crónicas. Ambos productos, alimentos y medicinas, son parte del sacrificio diario para poderlos conseguir, pues la escasez es en todo el país. Mientras el déficit crónico de alimentos y medicamentos persiste en la vida diaria del cubano, se adjunta un nuevo proceso, la pandemia de COVID-19, que sigue haciendo profundos estragos de salud en la población en estos meses iniciales del año 2021. La pandemia de COVID-19 en el 2020 se acompañó de varias plagas a la población cubana, como la escabiosis o sarna, los piojos e incluso hubo brotes localizados de rabia humana en el oriente del país. Lo peor de todo, para las dos primeras, no hubo medicamentos en las farmacias del Estado. Recordemos que son las únicas y están bajo la dirección del Partido Comunista de Cuba, PCC. Esta situación nos muestra el fracaso del sistema de salud cubano, que es un instrumento de riguroso control sanitario del pueblo cubano bajo la égida de un Estado policiaco. El régimen castrista, para aplacar la desesperanza del pueblo, exalta por sus medios masivos de información que posee varias vacunas en proceso de producción y con estas se solucionarán los problemas sanitarios de la población. Sin embargo, faltan unos días para cumplir el año de comienzo en la pandemia en Cuba y aún no ha comenzado la vacunación de la población, que en otros países de la región latinoamericana y caribeña han logrado ese éxito de salud con modestia y perseverancia en los objetivos de ayudar a los suyos. La dictadura castrista se pavonea de tener 4 vacunas y todos sabemos que su objetivo es experimentar como conejillo de India con la población cubana, para luego convertir ese rublo en un reloj de exportación y acaparar para su beneficio el dinero de las ventas del medicamento en la carrera por obtener la vacuna. Si Rusia envió un lote de vacunas para Cuba, ¿por qué no se ha administrado esta a la población? ¿O solo fue para uso de la cúpula gobernante en el país? ¿O por qué el régimen castrista no compró en el mercado internacional esa vacuna y fue adelantando la vacunación en el país hasta tener sus propios prototipos, que según el administrativo de salud del régimen, será la vacunación en abril? En el PAC, el jefe de Fondo Ruso de Inversiones Directas, Kirill Dmitry, aseguró en agosto del 2020 que la vacuna rusa Sputnik 5 estaría lista en una cooperación con Cuba para noviembre del 2020. ¿Qué pasó? ¿Que no se cumplió con esos objetivos? ¿O en realidad no pudieron cumplir con el reto de la creación y producción por fallo en el complejo proceso de complementar el producto médico biofarmacéutico o falló la logística financiera? Al parecer, los expertos de inmunización durante los ensayos clínicos de los candidatos vacunales cubanos no fueron efectivos. Hoy existe un rebrote de casos de coronavirus 19 en Cuba en este inicio de año 2021. En los países latinoamericanos, ya 9 han adquirido millones de dosis de vacunas y han comenzado el proceso de inmunización. inmunización de su población con 6 tipos de vacunas: la AstraZeneca, Pfizer, Unimedica, Sinovac, CanSino y Gamaleya. Países pequeños en territorio como Costa Rica y Panamá, ambos adquirieron 3 millones de dosis y comenzaron el suministro a su población, lo cual no ha ocurrido en Cuba comúnmente. El régimen, con su industria biofarmacéutica, espera tener 1 millón de dosis de vacuna para abril. Al menos debería administrarse tal medicamento a las personas de mayor riesgo de padecer la enfermedad y morir, que son los ancianos, y estos son el 20% de la población, alrededor de 2 millones de personas, lo cual no alcanzarían las vacunas. La mayoría de estos ancianos, las pensiones no les alcanzan para alimentarse y están desnutridos y soportan dolores de artrosis por la falta de medicamentos. Este es el verdadero bloqueo que impone el régimen a su población, que se exacerba cuando se cercenan sus libertades fundamentales. Las cifras de infección por COVID-19 se elevan continuamente en Cuba. Ahora es de 41.688 casos positivos y de muertes 282 personas. Solo este año, en 2021, en enero fue de 15.536 enfermos y 70 muertos, y los últimos 15 días de febrero, 11.216, enfermaron y murieron 45 personas, según el Ministerio de Salud Pública de Cuba. Estas estadísticas de salud nos revelan que en un mes y medio, o sea, en lo que va de año, hay más enfermos que en total del año pasado, desde el comienzo de la pandemia en Cuba, y los fallecidos se acercan al total del año pasado. Esto nos demuestra el mal trabajo de salud y de dirección del régimen castrosocialista. La cola es el aliado fiel de la plaga del virus del PCC en Cuba. Esta situación se debe por la escasez de productos alimentarios y otros insumos para las necesidades básicas de la población. Esto es una gestión administrativa productiva fracasada del sistema socialista cubano. Las colas y la miseria solo desaparecerán en la vida del cubano cuando Cuba sea libre y democrática. Pasamos a la sesión de resistencia activa no violenta, basada en el capítulo 2, el peligro de las negociaciones, del libro de la dictadura a la democracia, de Jean Chapo. Los cubanos vivimos bajo una cruel dictadura que secuestró el país hace 62 años, e impuso un sistema totalitario, el socialismo, y en esa subyugación tiránica aún persiste, porque un grupo de élite de puro político del Partido Comunista quiere seguir enriqueciéndose sin importar el sudor, el dolor y las lágrimas del pueblo cubano. El pueblo cubano como nación nació republicano y fundó la República de Cuba, y en esos valores de republicanismo, hoy mutilado por la tiranía castrista, es que debemos de luchar todos sin dejar a ninguno de sus miembros y formamos la identidad nacional cubana. En una república solo vale la dignidad de las personas y sus méritos en la dedicación en sus obras. Cuando se lucha por tener fin a una dictadura, el individuo sale de su posición ultrajada de masa dócil a ser una persona interesada en el bien y recuperar su posición de ciudadano, que dignifica la lucha por la libertad de sus compatriotas. Este es el verdadero pueblo que forma con heroísmo la nación. Este es el pueblo que debemos de buscar para restablecer la libertad y el bienestar del país. Ningún pueblo sustenta la dictadura. Solo lo hacen las masas que aportan su existencia como instrumento de opresión contra las voces contestatarias que buscan el beneficio de la libertad para todos. Por eso no digas más que tú eres el pueblo cubano, cuando sabes que solo eres el látigo malvado que azota sin miramiento a los contestatarios prodemocráticos en el país. Eres la fuerza paramilitar a la orden del opresor para agradar y comer las migajas de tu amo de la cúpula del Partido Comunista de Castro. Con la dictadura no se negocia, solo se lucha hasta su desintegración y el restablecimiento de la libertad y la democracia en el país. Por supuesto, cuando se sale de la masa popular, los individuos arrastran consigo mismos toda una serie de rasgos propios del régimen tiránico, que en la continuidad de la lucha debe superar hasta la transformación de la persona digna en ciudadano. Pero el hecho de querer salirse de la masa y empezar a actuar en búsqueda de esos valores republicanos, ya debemos de apoyar y estimular para completar el proceso de transformación a ciudadanos. Cualquiera que alce su voz contra la injusticia a un sistema tiránico es digno de admiración y más si continúa creciendo en esos valores humanos, porque se convence de la importancia de ver a su gente en una patria libre. Compatriota, basta de opresión. 62 años son más que suficientes para comprender las injusticias que predominan en el país. No esperen a que más arbitrariedades y dificultades te arrastren a comprender la situación en que vive para salirte de ella. No seas de los que gritan cuando les pisan el callo, aunque es preferible gritar y no callar y sufrir en silencio, pues esto es cobardía. Mira a tu alrededor y verás injusticia y arbitrariedad de donde quiera. El régimen castrista impuso un sistema despreciador de la persona humana. Ya es hora de salirse lo más pronto de él y ponerle fin. No espere por la dictadura. Ella no te entregará tus derechos humanos básicos, pues para sostenerse en el poder del país, irremediablemente debe confiscarte tu poder emanado de las libertades civiles y políticas. Recuerda esta situación injusta en Myanmar y en Venezuela. Qué orgulloso estoy de mi pueblo, no de la masa que los opresores identifican con él. Ese pueblo donde muchos de sus hijos fueron fusilados, encarcelados, desterrados, acosados por mítines de repudios, y todavía en él los hijos se levantan desde su tierra la voz justiciera para encontrar la justicia. Esos son los que quieren la paz y la prosperidad surgida de la libertad. Tú, que ya has levantado tu voz contra la injusticia en el país, esos activistas prodemocráticos o cualquier persona que se identifique y se indigne en contra de la opresión de su pueblo, desarrollemos las muchas ideas puestas en práctica en la reconquista de la libertad en muchos países del mundo. Un ejemplo clásico de las tareas a cometer nos lo recuerda ahí en Chapo. Cuando se quiere echar abajo una dictadura con la mayor efectividad y el menor costo, hay que emprender estas cuatro tareas. Se debe fortalecer a la población oprimida en su determinación de luchar, en su confianza en sí misma y en sus actitudes para resistir. Se debe fortalecer los grupos sociales e instituciones independientes del pueblo oprimido. Se debe crear una poderosa fuerza de resistencia interna y se debe desarrollar un amplio consensuado plan estratégico global para la liberación y ejecutarlo con destreza. Muchas personas amantes de la humanidad en su prójimo han aplicado estas teorías y logrado un cambio profundo donde han vivido e incluso su influencia positiva ha sido mundial. Por eso comienza la liberación desde tu interior y después busca a tu gente que es tu pueblo y neutralizará las fuerzas adversas de las injusticias, que en el caso de nosotros los cubanos, son los que se nombran Partido Comunista de Cuba, que secuestraron por la fuerza de las armas de guerra el poder del país y humillaron a la nueva esclavitud a la nación. Súmate al proceso de liberación. No importan los muchos años de trabajo difícil que hemos desarrollado y nos ha costado para encontrar la libertad. Seguiremos esfuerzo liberador y renaceremos en la orilla de las hermosas playas de la libertad. Esta es la única forma para honrar a la nación, pues así Cuba será libre. Pasamos a la frase internacional. Hoy le traigo una de Friedrich Hayek, filósofo, escritor y economista austriaco, que nació en 1899 y murió en 1992. La defensa de la libertad tiene que ser dogmática, sin concesión alguna de oportunismo, aun cuando sea posible demostrar que, al margen de los efectos positivos, su expansión puede comportar algunas consecuencias perjudiciales. La libertad solo puede prevalecer si se acepta como principio general cuya aplicación a casos particulares no tiene necesidad de justificarse. Y pasamos al tema que está muy relacionado con ese espíritu de libertad. relacionado con una gran personalidad norteamericana y se ha titulado así: Rush Limbaugh, un gigante conservadorismo. Durante los últimos 30 años, el movimiento conservador americano se fortaleció ideológicamente y creció con la adhesión de multitudes de personas por la guía y enseñanza de Rush Limbaugh, quien fue pionero del conservadurismo radial estadounidense y un héroe para millones de sus conciudadanos. Limbaugh exponía sus ideas sobre el acontecer diario en América y se convirtió en una voz poderosa en las tertulias políticas. Llegó a tener la audiencia más grande del país con 15 millones de oyentes únicos cada semana en el 2019. Pero sus oyentes llegaron a la cifra récord de los 27 millones semanales en la década del 90. En el 2008 firmó un contrato de 8 años valorado en 400 millones de dólares por su programa de Rush Limbaugh Show. Renovó el contrato en el 2016 por 4 años más sin darse a la publicidad el contrato financiero. En estos últimos días, la gran y fiel audiencia comenzó a extrañar la presencia de red de la radio conservadora por la despedida definitiva de la vida. El miércoles 17 de febrero de 2021, después de una batalla contra el cáncer. Esta penosa enfermedad apagó para siempre su voz viva y experimentada en la radio. Algunos comentarios sobre Rush Limbaugh con familiares y amigos. Su esposa Kathy dijo: Rush siempre será el mejor de todos los tiempos. A pesar de ser una persona más reconocida y poderosa del mundo, Rush nunca permitió que el éxito cambiara su esencia o creencia. El presidente Ronald Reagan le dejó una carta a Limbaugh, quien años más tarde leyó en su programa en 1992 y le dijo: te has convertido en la voz número uno del conservadurismo. Recordemos que Reagan fue el iniciador de la fusión del conservadurismo americano con la economía de libre mercado, lo que llamamos la revolución reaganiana o neoconservadora. El presidente Donald Trump expresó que era un hombre especial amado por millones. El presidente Trump lo otorgó el más alto premio civil que concede el gobierno de Estados Unidos, la Medalla Presidencial de la Libertad. Durante una breve y emotiva ceremonia en su discurso de unión del 2020, él anunció el premio y le tomó por sorpresa a Rush, quien estaba sentado junto a la primera dama, Melania Trump, y esta le colocó la medalla y los miembros del Congreso y otros invitados aplaudían efusivamente. A la muerte de Rush, Trump reaccionó y dijo que fue genial y algo muy especial conocerlo, un hombre estupendo. Podría simplemente hablar durante 3 horas sin llamada telefónica ni nada, solo hablar y todo el mundo lo encontraba fascinante. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Kelly McEnany, expresó elogios sobre Rush y su incansable audacia de Limbaugh para proclamar la verdad. Y después agregó que sobre ella soy la definición de un Rush Babi, y no solo soy yo, somos decenas de miles los que formamos parte del movimiento conservador. Bill O'Reilly, ex presentador de Fox News, manifestó que el señor Limbaugh proporcionó un equilibrio conservador contra la peligrosa maquinaria de los medios corporativos de la izquierda. La historia cuenta con pocos artistas entre los que marcaron la diferencia en el país. Rush Limbaugh lo hizo. La revista Time, en el 2009, Glenn Benn escribió: cuando Rush quiere hablar con Estados Unidos, todo lo que tiene que hacer es agarrar su micrófono. Atrae a más oyentes con solo su voz de lo que el resto de nosotros podríamos imaginar. Simplemente está en otro nivel. La National Review, en un reportaje en la portada, llamó a Limbaugh el líder de la oposición durante la administración de Bill Clinton en 1993. En 1994, el Partido Republicano lo nombró miembro honorario del Congreso, en reconocimiento por su apoyo decisivo a ganar las elecciones congresionales. También Limbaugh fue escritor. En sus libros expone su visión del mundo. Obras literarias más destacadas en vendidas son La forma en que las cosas deben ser, 1992, y Mira, te lo dije, 1993. Ambos estuvieron en la lista de superventas del New York Times. Limbaugh a reservar la cultura de cancelación de los grandes tecnológicas sobre el presidente Trump y personal conservador de la nación, se retiró de Twitter como protesta a la censura de la libertad de expresión. El senador Ted Cruz hizo una bonita e importante declaración sobre el invasor y dejó el pésame a sus familiares y a su esposo. Una de esas palabras fue: Rus, gracias por defender la libertad, los Estados Unidos y los principios conservadores. Te extrañamos mucho. Que descanses paz, amigo mío. Usted también nos dejó unos pensamientos en Rus, dicho en la Asamblea de la Conferencia de Acción Política Conservadora, CPAC, hace 10 años. Así dice: queremos que cada estadounidense sea lo mejor que elija ser. Reconocemos que todos somos individuos. Amamos y veneramos nuestros documentos fundacionales, la Constitución, la Declaración de Independencia. Creemos que el preámbulo de la Constitución contiene una verdad indiscutible, que todos estamos dotados por nuestro Creador de ciertos derechos inalienables, entre ellos la vida, la libertad y la búsqueda de la felicidad. Cruz afirmó que Rus no solo era recordado como buen y fiel servidor del país, sino que será recordado como un buen y fiel servidor de Dios. Limbaugh nació en Cape Girardeau, Missouri, el 12 de enero de 1959, en una familia de abogados. Esta semana, la muerte lo sorprendió a los 70 años, en su majestuosa casa de Palm Beach, Florida. Rush Limbaugh es un ícono del conservadurismo que supo dejar en la población sus experiencias políticas e ideológicas del conservadurismo reaganiano y el nacionalismo popular patriótico de Trump. Eso no es solo un patrimonio nacional, sino que la comunidad internacional de pensamiento conservador puede hacerlo de su propia propiedad. Resumimos para mejor comprensión de todos los trabajos. La tiranía cubana es, en su prepotencia y su chauvinismo de hacer una vacuna propia, aún no ha inmunizado a la población, ni ha comprado ese medicamento en el mercado mundial, lo que ha facilitado un incremento de los enfermos y los muertos en estos primeros dos meses del año 2021. Incluso las cifras son superiores a las de todo el año pasado. Las colas para comprar alimentos, medicina, incluso para asistir a consultas especializadas médicas, son las más frecuentes en la vida del cubano. Los ancianos son los más perjudicados en esta situación adversa y demuestra con clara evidencia el fracaso del sistema castrosocialista. El miércoles 17 de febrero de 2021 murió el ícono del conservadurismo y defensor de Australia del constitucionalismo estadounidense, el comentarista y escritor Rush Limbaugh. Nuestro pésame a sus familiares y amigos. Doy gracias a la radio audiencia que comparte conmigo este programa de La Opinión Libre, a nuestro productor Pablo Fuentes Muñoz, a los ingenieros y técnicos que permiten la realización de este programa, que como parte de nuestra identidad de La Opinión Libre, finalizamos con la frase de uno de los grandes cubanos, nuestro apóstol José Martí: solo la libertad trae consigo la paz y la riqueza. Muchas gracias.
Los números uno del momento. Entérese cuáles son los éxitos más populares de la semana.
Sube a la cima de la categoría Pop Songs de Billboard 34, 35, 34 y 35 de Ariana Grande. Fake Woke, se despertaron falsamente. Del rapero Tom McDonald, es la canción más descargada del momento.
We're trying to change amen to amen and women. How do we let them make praying a microaggression? Instead of asking God for the strength to keep winning, we cheat to get ahead and then we ask him for forgiveness.
Fake show, fake woke. Facts don't care about feelings. They know, they won't tell me what to believe.
Tras su exitosa presentación en el espectáculo de medio tiempo del Super Bowl, el canadiense The Weeknd lidera varias carteleras. incluyendo el primer lugar del género R&B con su mega hit Blinding Lights, Luces Deslumbrantes. Devil is a Liar. El Diablo es un mentiroso. Del vocalista Colton Dixon es el sencillo número uno de la lista de Billboard Christian Hot ACCHR National Airplay. Asciende a la cima de la tabla de álbumes de música clásico crossover, lo último de Neil Diamond. Se titula Classic Diamonds, Diamantes Clásicos, y de esa producción en la cual lo acompaña la Orquesta Sinfónica de Londres, escucharemos esta nueva versión de su popularísimo tema de 1981, America, América.
On the boats and on the planes, they come into America.
Conmigo, dueto de Selena Gómez junto al puertorriqueño Rauw Alejandro, es el éxito latino más descargado del momento. Y su compatriota boricua Jay Cortez siguen en el primer lugar de la cartelera Hot Latin Songs con Daki D.
Lo que digan tu amiga, ya yo me enteré. Se nota cuando me ve. Ahí donde no has llegado, sabes que yo te llevaré. Dime qué quieres beber. Es que tú eres mi bebé. Y de nosotros, ¿quién va a hablar? Si no, no te vamos a ver.
Mami, me tienes buscando.
Y cerramos con la canción tropical número uno, según Billboard. De vuelta para la vuelta, de Daddy Yankee y Marc Anthony.
De vuelta para la vuelta, no eres bienvenida, bienvenida aquí. De vuelta para la vuelta, sigue tu viaje y vete por ahí. De vuelta para la vuelta, pero no, 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 pero no,
pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no, pero no.
Hola, ¿qué tal? Soy su doctora Marixa Fuentes y sea usted bienvenido a este, su espacio que se llama así, Tu Salud en Tus Manos. Hoy vamos a hablar acerca de la importancia que tienen los abrazos. Recuerde que siempre le comento que cuando mental y emocionalmente estamos bien, alineados y en armonía, también nuestras células de los órganos y sistemas sienten lo mismo. Y esto se llama simplemente prevenir enfermedades. Se ha descubierto científicamente que la sensación que se recibe y que se puede dar a la vez, en esa unión de dos personas al darse un abrazo, tiene efectos y beneficios positivos para nuestra salud. ¿Cuáles? Le voy a comentar. Disminuye los niveles de presión arterial porque se segrega una sustancia que se llama serotonina a nivel cerebral, que hace que mejore la circulación y que hace también que se oxigene la sangre, y esto hace que disminuyan los niveles de presión arterial. También ayuda a que la persona sienta mental y emocionalmente esa sensación de felicidad y de afecto. Además, ¿ha notado usted que cuando por alguna razón tenemos algún intercambio de opinión en el cual no estamos de acuerdo con nuestra pareja o con algún ser querido?